En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 13 de diciembre. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Pues vaya manera que tuvo el Real Madrid de cerrar su participación en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con la derrota más abultada sufrida en casa en esta competición en toda su historia. Solari alineó un equipo con cuatro jóvenes y con un Marcelo que está lejos de su mejor forma, pero que necesita minutos. El técnico asumió toda la responsabilidad.
Mira, hoy asumimos los riesgos de la alineación. Y eso es mi responsabilidad, evidentemente. Y considero que era necesario dar minutos, nos han servido los minutos para los jugadores jóvenes, los minutos para los jugadores que se están recuperando de lesión y tienen que salir de lesión. Evidentemente esperábamos otro resultado, no se dio así, pues me hago responsable.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El episodio más llamativo del partido fue aquel en el que, tras ser pitado, Isco se encaró con el público. Diego García.
Noche negra para el malagueño, que se encaró a la grada recibiendo los pitos del público, provocando un nuevo escenario que le pone en la rampa de salida del equipo blanco. Isco dejó escapar así la oportunidad que le brindó el técnico para volver a tener la confianza necesaria para regresar a los 11 y cada vez está más cerca de su salida del equipo el próximo verano que de quedarse y cumplir su contrato.
Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid ya conocen sus posibles rivales en los octavos de final. El sorteo el próximo lunes, Jorge López.
Los posibles rivales del Real Madrid son desde el Liverpool como el rival más difícil hasta el Schalke como el rival más asequible, además del Tottenham, Olympique de Lyon, Ajax y United. El Atleti puede cruzarse con varios cocos como la Juve, PSG, Bayern de Múnich y City, que por probabilidades sería el encuentro más factible, además del Oporto, que sería el más fácil.
En un rato comienza la gala del 80 aniversario del diario Marca, un hito extraordinario para un medio de comunicación, Teatro Real. José María Bonilla.
El diario Marca celebra en el día de hoy en el Teatro Real su 80 aniversario, en un acto que van a presidir su majestad de los reyes, don Felipe y doña Leticia. Presencia de representantes políticos como Ana Pastor, presidenta del Congreso, José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, y María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte. También habrá personalidades vinculadas al mundo del deporte como Javier Teba, Luis Rubiales, Florentino Pérez y Enrique Cerezo, así como el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El acto va a comenzar a las 2 de la tarde y va a ser presentado por nuestros compañeros Jesús Álvarez y Susana Guas.
La 16ª jornada liguera comenzará con un Celta-Leganés que se disputará mañana en Balaídos. Leganés, Nacho Colado.
Con las bajas de Simanowski, Santos, Ezequiel, Rolán y Recio por lesión y de Nion y Rubén Pérez por sanción, aunque en este último caso se esperará a última hora por si los comités le quitan la tarjeta roja que vio ante el Getafe. El Leganés afronta su partido ante el Celta con la confianza de sus últimos resultados. Ya son 5 jornadas sin conocer la derrota y en Balaídos buscarán repetir la victoria que lograron en Valladolid. En unos minutos está prevista la comparecencia de Pellegrino de cara al choque de mañana a partir de las 9.
El Atlético jugará en Valladolid ya con Felipe Luis recuperado, aunque con la duda de Lemar. El Getafe recibe a la Real Sociedad y el Rayo jugará en el Bernabéu. Un Rayo al que puede retornar uno de los futbolistas que logró el ascenso, Laura Cabrera.
Unai López es el deseado para poder sustituir a Luis Tondo, baja de larga duración. Precisamente por esta circunstancia incluso no tendría ni que esperar al mercado de invierno. El jugador también lo ve con buenos ojos y ya habría pedido su salida del Athletic. Sin embargo, el conjunto bilbaíno ha mostrado su interés en el delantero del filial del Rayo, Sergio Moreno, que será clave para cerrar la operación.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada sumó su 5ª derrota consecutiva en Europa, esta vez a manos del Bamberg en casa y por 10 puntos. Y esta noche, un apasionante Real Madrid-Barcelona en la Euroliga. Andrés Luque.
El Real Madrid llega a este partido con todos los jugadores disponibles y tras reponerse con 2 victorias de la mala racha de resultados ante el CSKA y el Panathinaikos en la Euroliga y el tropiezo ante el Barcelona en la ACB, que fue muy superior al Real Madrid ganándoles con 1 punto.
Acabó ayer el europeo de balonmano femenino en Francia. Las guerreras lo cerraron con derrota frente a Noruega por 33-26 y han terminado en duodécima posición. En todo caso, respeto y apoyo para quienes han logrado tantos éxitos recientes. Y en la Liga de División de Honor de Balonmano, los madrileños del Alcobendas perdieron en el último segundo en la pista del Valladolid por 25-24, aunque merecieron mucho más. Son colistas en la tabla con 6 puntos. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
La Euroliga se juega en El Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona. El clásico también en Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en El Partido de la Onda.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
En Onda Madrid, El Partido de la Una con José María del Toro.
Una y 12 minutos de la tarde, esto es El Partido de la Una en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos con el asunto Isco, los pitos, su gesto hacia la grada, la derrota por 0-3 frente al CSKA de Moscú, la última hora del Atlético de Madrid, pero hoy hay un medio de comunicación que cumple 80 años de vida. Nació en 1938, ahí es nada. Es el día del diario Marca, está celebrando su gala. Va a comenzar a partir de las 2 de la tarde con la presencia de sus majestades los reyes. Así que nos vamos a hablar con el director de ese diario, del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Juan Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Asusta pensar 80 años de vida de un diario deportivo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que son sensaciones extrañas, ¿no? Por un lado, pues sí es verdad que llevas el peso de la historia, ¿no?, sobre tu espalda. Pero por otro lado, también 80 años pues te confieren mucha experiencia, ¿no?, en el oficio. Yo creo que bueno, estos 80 años lo que nos hacen es reflexionar, renovar proyectos, ilusiones y pensar en los próximos 80.
¿Te acuerdas de la primera portada?
Sí, la tengo muy presente porque la hemos visto muchas veces, ¿no? Es, bueno, un poco un símbolo de marca. La verdad es que Bueno, es una portada que rompió completamente con los estereotipos de la época. En el año 1938, pues la prensa de papel era, bueno, la puedes visualizar ahora mentalmente, ¿no? Primeras páginas llenas de letras, prácticamente sin fotos, y entonces Marca, que ya tiene un carácter vanguardista de ese minuto uno, de ese primer número, arranca con una portada que era una foto a toda página. Era una deportista, mujer, también fíjate qué simbolismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un deporte de nieve, porque ella está como esquiando en la montaña, es una fotografía, está en una montaña nevada. Eso sí, lo que lleva es un mensaje, bueno, de ese bando nacional que en ese momento hay que contextualizar. Marca nace en San Sebastián, zona nacional en plena guerra civil, y el titular de portada era abrazo en alto a los deportistas españoles. Pero más allá de ese mensaje político, en su contexto quizá entendible, ¿no? Estamos en una guerra. Uh-huh. El mensaje periodístico que aporta Marca a la sociedad española, pues esa irrupción con un alto contenido visual, muy muy de vanguardia, ¿no?, para aquella época.
Bueno, empieza la gala dentro de un ratito. Hay 6 premios principales previstos, ¿no?
Sí, hemos pensado que era imposible reconocer a todos los deportistas españoles, que ya están, además, felizmente hartos de recibir premios, ¿no?, y distinciones y galardones de todo tipo. Somos campeones del mundo en casi todo. Entonces habíamos pensado en reconocer los valores, por dos razones. Una, porque yo creo que no solo estamos orgullosos todos de nuestros campeones, sino de los valores que han transmitido al mundo, ¿no? Y Marca, y yo creo que la prensa española en general, pues se siente orgulloso de compartir esos valores. Entonces, son 6 premios reconociendo 6 valores habituales, ¿no? Pero que nosotros somos ejemplares, nuestros deportistas del deporte. Y bueno, pues serán 6 estrellas las que recogerán, no como premiados individuales, sino en nombre de todos, esas distinciones.
La superación Teresa Perales, el esfuerzo Federico Martín Bamontes, competitividad Mireia Belmonte, la perfección Javier Fernández, juego limpio Iker Casillas y calor de la afición, el rey Felipe VI, que va a estar presente en la grada, con multitud de invitados, ¿no? Juntáis un montón de gente ahí.
Sí, la verdad es que, como bien dices, con la presidencia de los reyes, de Felipe Leticia, y luego pues tenemos una gran cumbre del deporte convocada y con la asistencia confirmada, ¿no? Pues del mundo del fútbol, por ejemplo, decirte que vienen Javier Tebas, Luis Rubiales, Florentino Pérez, Enrique Cerezo, David Zaganzo, el presidente Garbajosa de baloncesto, Raúl Chapado de atletismo, deportistas de diversas épocas. La verdad es que la convocatoria, bueno, pues estamos muy contentos porque ha sido muy grande.
No estará Florentino para muchas bromas hoy, ¿eh?
La verdad es que sí, pero bueno, a lo largo de 80 años ha tenido más alegrías que tristezas en Madrid.
Eso es verdad. Pues Juan Ignacio, que todo vaya muy bien y felicidades por el 80 aniversario.
Muchísimas gracias, José María, y nada, a seguir celebrando todos muchos éxitos de nuestros deportistas.
Nos vamos a ir de nuevo al Teatro Real. Ahí está José María Bonilla. Me dicen que empieza a llegar ya los invitados. El primero, Javier Fernández, el patinador madrileño. Lo escuchamos.
Son cosas muy bonitas que siempre nos acordamos toda la vida.
Me imagino, Javi, que una gala especial, ahora que se te hace también un reconocimiento.
Por supuesto. Es una gala súper especial. Por eso yo creo que estamos aquí tan ilusionados. Y bueno, seguramente vaya genial. Lo más importante, guardar este premio con todas las cosas que he conseguido, porque esto sigue siendo algo importante dentro de una carrera deportiva y una trayectoria del deporte que, sobre todo, lo más importante es el seguir trabajando, el seguir esforzándote, y ya da igual los proyectos que tengas para el futuro, el siempre seguir adelante. Sí, sí.
¿Con qué momento se queda Javier Fernández este año?
¿Momentos? Pues con muchos. Yo creo que, bueno, sobre todo con las Olimpiadas, que ha sido la última competición que he tenido este año, y creo que ha sido el reto más grande, el más esperado, y el que no sabía si iba a conseguir. Ya lo he conseguido y tenemos que estar muy orgullosos de él, porque seguramente no vuelva a competir en unas Olimpiadas.
Muchas gracias. Pues las palabras de Javier Fernández, el patinador madrileño que abandona la disciplina este mismo año.
Eso es, Bonilla, abandona la disciplina, pero todavía le queda el campeonato de Europa. Está hablando en este momento Javier Tebas, el presidente de la Liga. Le escuchamos.
Seguiremos para la temporada que viene.
Pero Javier, al ser un tema judicial, ¿crees que el Barcelona se ha salido por eso?
Están hablando del partido de Miami del 26 de enero, que ya no se va a jugar.
Contarlo a ellos. A mí es que, vamos a ver, en esa cuestión yo no la valoro. Es que nosotros, como Liga, estamos pidiendo jugar ese partido. Si el juzgado, que yo creo que nos dará razón en su momento, nos lo concede, pues si no es el Barcelona, tendrá que ser otro.
Javier, vais a comentar, Luis Rubiales ha dicho que le va a dar vuelta ajena al comunicado de la Liga. Usted tiene un comportamiento ofensivo, no sé si lo vais a hablar ahora.
Ah, no lo sé si tengo un comportamiento ofensivo, yo creo que no, ¿no?
Obsesivo,
pero
obsesivo.
Ah, obsesivo, no, va, eso no. No está acostumbrado entonces a pelear y a pelear las cosas que uno tiene derecho, no. Y aparte, no es un comportamiento obsesivo de Javier Tebas. Será un comportamiento obsesivo de la Liga, de su comisión delegada, que lo aprobó por unanimidad. O sea que cuando tú tienes que los clubes, por unanimidad de la comisión delegada, aprobaron eso, no es obsesivo. Defiendes los acuerdos que han tomado los clubes en sus órganos.
Javier, acaba de decir Viales que no le copia las ideas, por ejemplo, por lo del fin de semana de finales de Copa, sino que últimamente ninguna idea le sale bien. No sé si...
Bueno, vamos a ver, él sabe lo que es y que cuando nosotros le ofrecimos que tuvimos que ir al Consejo Superior de Deporte de Intermediar, que la final de la Copa del Rey no fuese el último partido de Liga, él sabe perfectamente que le ofrecimos y le dijimos todo esto que ahora están poniendo. O sea, que él lo sabe y si no recuerdo mal está hasta por escrito. O sea, que si no recuerdo mal, porque había un proyecto que se trabajó en la Liga en ese aspecto y traía eso. Y además se lo dije yo a él personalmente. Si se hacían coincidir otras finales de fútbol sala por calendario y fútbol femenino, me parecería una buena idea. Pero es que me parece muy bien que lo hagan. Yo ni le reprocho que pueda ser la idea nuestra, ¿no? Si es por el bien del fútbol. Esto de mezclar y decir, no, es que esto es mío, es idea mía, pues venga, mire, yo no estoy, yo ya soy mayor para esas cuestiones, ¿no?
Presidente, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para que se juegue el partido de mañana?
Pues hasta el final, donde estoy llegando, ¿no? O sea, nosotros hemos ido a los tribunales y hasta el final. Y además quiero volver a insistir, a fecha de hoy. Si dos, pregúntenlo ustedes, no tenemos ninguna comunicación de la Federación diciendo que no se puede jugar. No existe, pregunten a la UEFA, ninguna comunicación de la UEFA diciendo que no se puede jugar. Pregúntenlo a la FIFA, no existe ninguna documentación por escrito. Todo lo que hay son opiniones personales de algunos. Yo no he oído al señor Ceferín decir que no se puede jugar un partido de Estados Unidos de la Liga Española. Es que no lo he oído. A Ceferín ni se lo he oído ni se lo he visto por escrito a la UEFA. Pero bueno, que cada uno opine y diga lo que quiera o intoxique diciendo cosas que no son.
¿Todavía se jugaría dinero a que al final se va a jugar el partido?
Hombre, este año ya no, porque ya lo tengo complicado esta temporada, ¿no? Pero otras estoy convencido que sí.
Javier Tebas, en directo en la gala del diario Marca. Seguimos escuchando.
El Real Madrid dice que no quiere ir a jugar porque puede ser adulterar la competición. El Fútbol Club Barcelona ha vuelto a decir que sí que quiere ir a jugar. Por lo tanto, la negativa del Fútbol Club Barcelona no es la misma. Por lo tanto, no las puedo igualar. Yo, el objetivo es que en la temporada que viene el Fútbol Club Barcelona pueda venir igual. ¿Por qué no?
Con las palabras de Javier Tebas, hasta el final, ha dicho el presidente de la Liga de Fútbol Profesional que va a llegar para que el partido de Miami finalmente se juegue, aunque no va a ser esta temporada.
Ha hecho alusión a la apuesta, Bonilla, porque él dijo en un momento determinado que se jugaba 10.000 euros a que este año se jugaba el Barça-Girona, Girona-Barça-Miami. Obviamente ya los hubiera perdido porque no se va a jugar, el Barça se ha apeado de ese burro. Y luego le han preguntado por la Copa del Rey, porque la federación tiene una idea, que él dice que es suya, que es de la Liga, de que el próximo año la Copa del Rey, que se va a sacar a concurso, ojo, no va a ser como otros años, se va a jugar en un sistema de concentración porque también se va a jugar la final de la Copa de la Reina en la misma ciudad y en una fecha muy similar. Es de eso a lo que aludía el presidente de la Liga. Antes habló Rubiales. ¿Qué ha dicho Rubiales, Bonilla? Si me escuchas.
Bueno, pues ha dicho evidentemente que él está contento con lo que ha sucedido, con que el partido no se dispute evidentemente en Miami y que y que la cosa vuelva a la normalidad. Pero también lo que ha sugerido es que ni mucho menos van en sintonía lo que piensa el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y lo que piensa el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Es más, le ha acusado de comportamiento obsesivo con respecto al partido del día 26 de enero. Muchísima gente ahí, Bonilla, supongo, ¿no?
Sí, sí, muchísima gente. Han llegado ya algunos de los más afamados deportistas, entre ellos, mientras que estaba hablando, por ejemplo, el presidente de la Liga, ha llegado Iker Casillas, el guardameta o el ex guardameta del Real Madrid, actualmente guardameta de Oporto, pues ha sido uno de los últimos deportistas en acceder a este Teatro Real.
Pues seguimos con la línea abierta, ¿vale? Con el Teatro Real en cuanto haya protagonista. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Volvemos. contaremos en cuanto vayan pasando por allí invitados de relieve. Vamos, mientras tanto, con otros asuntos, con el Real Madrid, ese Real Madrid que ayer perdió 0-3 frente al CSKA de Moscú. Un resultado feo que desluce la fase de grupos de los blancos, que a pesar de todo acaban primeros de grupo. Faltó intensidad defensiva, sobró fragilidad del grupo en cuanto recibió el primer revés, como ocurrió ayer. Vinieron dos goles seguidos de Chalov y Shennikov, minutos 37 y 42, y ya no hubo respuesta. En la primera media hora, el Real Madrid había tenido varias oportunidades para adelantarse con buenos minutos de Asensio y buenos detalles de Vinicius. Isco es el asunto del día. Isco, en un momento determinado de la primera parte, Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Falla una oportunidad de gol. En realidad es una jugada que pega en un contrario y se va a saque de esquina. Él hace un gesto, protesta, dice qué queréis, parece que es lo que dice textualmente. Temíamos la duda en un principio de si se refería a la grada o si se refería al cuarto árbitro, pero luego, mirándolo con detenimiento, el cuarto árbitro está a su derecha y él gira la cabeza hacia la izquierda. O sea que sí parece claro que se lo dijo al público, refiriéndose al público. Sobre ese asunto, antes de pedirte tu opinión y qué pasa con Isco, vamos a escuchar a los aficionados del Real Madrid sobre este asunto y el mal partido del Real Madrid. La gente muy cabreada, ¿eh?
Lo he visto muy mal, muy bajo. Los jugadores faltos de forma, no tiene alma. Este equipo está muy mal, ¿eh? Muy mal.
0-3 me parece una vergüenza que el Madrid juegue de esta manera y como ha jugado.
Muy complicado todo.
Falta ilusión aquí, falta un Hazard, falta alguien, Harry Kane, falta un delantero bueno.
Es una vergüenza que piden a un jugador del Madrid, a cualquiera, así es el Bernabéu. No es el Isco de siempre, ¿no? Le falta.
Me he quedado sorprendido porque, claro, todos pedimos a los jóvenes, todos pedimos a Vinicius, todos, y claro, no han dado la cara.
Cobran un pastizal para lo poco que juegan.
¡Una vergüenza!
¿Qué ha pasado?
¡Una vergüenza! Florentino, que es un sinvergüenza. Esto no hay vergüenza con este club, hombre. Se están choteando de los socios. Nos tienen hasta los cojones.
Duele invertir para venir a comprar una boleta, para hacer... Me compré hasta la camiseta esta mañana. Hice cosas difíciles para poder estar acá. Y que el equipo se presente así, sin alma, doloroso.
Bueno, la gente cabreada, unos con los jugadores, otros con el presidente, algunos incluso supongo también con el entrenador por la alineación. Nos escucha Javier Rodríguez, que estuvo ayer en el Bernabéu. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Llegaron dos goles, aquello se vino abajo y el asunto Isco, que no sé qué opináis vosotros, pero creo que perdió una buena oportunidad no habiendo salido al final del partido para pedir disculpas por lo sucedido. Javier.
Bueno, es cierto que lo de Isco fue una acción desafortunada, que el Bernabéu se lo recriminó durante varios minutos. Después, desde el sector de la grada de animación, se respondió con aplausos y creo que luego el Bernabéu en general volvió a aplaudir al malagueño. Creo que Isco se está viendo en una posición totalmente secundaria a la que tenía con Julen Lopetegui y eso lo está pagando, yo creo que con una presión excesiva que le ha llevado incluso a lo que vimos ayer, ¿no? A encararse con el público. Creo que es un gesto que no correspondía a un jugador del nivel del malagueño.
Esto fue lo que dijo Emilio Butragueño en la televisión con Mónica Marchante sobre los pitos a Isco.
No he visto la jugada, el gesto del que hablas, pero intuyo que él reclama córner. Hombre, yo creo que es muy importante que estemos unidos, es decir, todo lo que conseguimos siempre es con la unidad de la grada, el vestuario y el club, ¿no? Pitar a un jugador nos debilita, esa es la verdad, ayuda al contrario y yo creo que tenemos que estar todos unidos, sobre todo cuando la situación es adversa, ¿no?
Butragueño está en su papel pidiendo unidad en un momento complicado para el Real Madrid, aunque es verdad que clasificatoriamente no importa la derrota porque el Madrid ya era primero de grupo, no cabe duda que este 0-3 y el ambiente que se generó en el estadio, Diego, enrarece todo un poco, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, Butragueño evidentemente apela a esa unidad porque es lo que tiene que hacer, incluso apela también a ese gesto que hace Isco como poniendo la excusa de si es córner o no, cuando evidentemente al final es evidente que va dirigido a la grada porque saca de quicio prácticamente Isco a la afición y la afición a Isco, y en este sentido hay que decir, bueno, pues que no es el mejor momento para el malagueño, que nuevamente vuelve esa desunión dentro de ese vestuario entre Isco y Solari, y yo vuelvo a ver que Solari no sale en defensa de su jugador, que no sale a darle ni una pizca de cariño a un futbolista que a lo mejor necesita eso en este momento, un poco de cariño, un poco de tranquilidad para volver a ser el jugador que era en el Real Madrid, de esa importancia y de ese calibre. Y Solari, cuando se le pregunta por los pitos, tampoco es que el técnico reconozca que necesita ese cariño o que necesita confianza y tranquilidad. Todo lo contrario, asume que los pitos son necesarios.
Los pitos no nos gustan a nadie, ¿no? Ni a un jugador, ni al equipo. Lo que pasa es que hoy no estuvimos bien y eso lo tenemos que asumir. Es feo asumirlo con pitos, evidentemente.
Bueno, Javier, fue pitado a raíz de esa jugada que comentábamos, luego fue pitado en algunas acciones posteriores, aunque en la parte final del partido hubo incluso algunos aplausos también, ¿no?
Sí, como te decía, todo arrancó desde esa grada de animación del Real Madrid, pero escuchando al aficionado blanco anoche, escuchando y leyendo mucho también de la prensa deportiva, creo que a veces caemos en la demagogia, ¿no? Se lleva muchos años pidiendo gente joven, canteranos en el Real Madrid. En el día en el que se apuesta por ellos llega un traspiés importante, porque hay que recordar que es la derrota más abultada de la historia de la Champions en el Real Madrid en casa, pero creo que al final, si tú quieres una cosa, tienes que pasar por un proceso de adaptación, ¿no? No puedes pedir al final que Javi Sánchez y Vallejo sean el mejor Sergio Ramos o el mejor Rafael Varane. Evidentemente, al final, el Madrid tuvo muchas carencias defensivas ayer y volvió a mostrar la falta de contundencia ofensiva, que es lo que creo que le está penalizando partido tras partido, ¿eh? A pesar de que ha habido goleadas este año, creo que el Real Madrid está pagando mucho la figura de no tener un killer, y al final son los males mayores que está teniendo el Real Madrid este año.
¿Cómo está la figura de Isco ahora dentro del club? Diego, ¿cuál es la última hora?
Bueno, pues Isco tiene más pie fuera del Madrid que dentro. En estos momentos hay que decir que Isco prácticamente no cuenta para el técnico, no cuenta como titular en el momento en el que está el equipo. Es un jugador que está al margen ahora mismo de la plantilla. En ese sentido hay que decir que Isco tiene... no digamos la mejor relación ahora mismo con sus compañeros de ese vestuario, con el peso pesado de ese vestuario del Real Madrid, y lo cierto es que Isco podría estar más cerca que nunca de salir del Real Madrid, nunca en invierno. Hay que decir que ahora mismo el Real Madrid no se plantea la venta de Isco para enero, porque sería además una auténtica locura, teniendo en cuenta cómo está la plantilla y lo que se le va a necesitar a este jugador lo que resta de temporada, porque al fin y al cabo Isco tiene muchísima calidad para tirar del equipo y seguro que va a reaccionar, pero Isco en un futuro no muy lejano, véase este verano, prácticamente tiene casi sus horas contadas en el Real Madrid. El jugador en un principio tiene claro que va a quedarse en el Real Madrid hasta el final de temporada. El Madrid también asume que se va a quedar hasta el final de temporada en el Real Madrid, pero de cara al verano la venta va a ser prácticamente eficaz.
Seguimos en un momento, vamos al Teatro Real. Habla Lidia Valentín, la campeona del mundo, alterófila, la berciana.
Un poco todo este año. Y ya en el 2019 obviamente me tengo que clasificar para sus Juegos Olímpicos, tanto en el europeo como en el mundial, entonces lo mismo, ir a muerte tanto en el europeo como en el campeonato del mundo.
El listón lo has dejado altísimo, Lidia.
Sí, la verdad que va a estar complicado superarlo.
¿Piensas ya en Tokio? Aunque
sí, claro. Sí, no, al final todas las miras están puestas en Tokio, solamente queda un año y medio, y tanto el próximo año como este año ya era el entrenamiento puesto en Tokio, en los Juegos Olímpicos. Vale, gracias.
Pues palabras de nuestra campeona, de Lidia Valentín.
Campeona del mundo, campeona de Europa, medalla olímpica, en fin, un impresionante historial la de Lidia Valentín, que ha vivido un 2018 espectacular. Seguimos con Diego, con el asunto de Isco. Bueno, siempre que hablamos de estas cosas hay que decir que el fútbol es enormemente cambiante. Esto es hoy,
claro,
pero dentro de dos meses esto puede haber dado la vuelta como una zapatilla. Imagínate que vamos al Mundialito, va al Real Madrid al Mundialito, y Isco mete dos goles en la final. Esto cambia diametralmente, esto es así.
Sí,
y no
lo
es lo
pasa...
mismo, y no es lo mismo, entiendo, Diego, que el Madrid gane o no el Mundial de Clubes de cara al mercado invernal tampoco.
No, para nada, evidentemente. El Madrid ganando el Mundialito de Clubes va a seguir con su política hasta final de temporada de llegar vivos hasta marzo, abril en las tres competiciones, tanto Liga, Copa como Champions, y a partir de ahí decidirá el destino de cada competición, pero evidentemente el objetivo es llegar vivos a marzo, abril a esas tres competiciones. El Mundialito de Clubes, si se pierde, si se hace un auténtico fracaso estrepitoso, el Madrid va a cambiar la estructura, es decir, va a buscar en el mercado de invierno algo que potencie su plantilla y que evidentemente motive a que deportivamente el equipo llegue sano a final de temporada. A partir de aquí habrá que ver si la oferta por Hazard es ampliada, si la oferta por otro futbolista que interese en este mercado invernal hace que salga algún jugador más del Real Madrid, cosa que evidentemente ahora mismo dudo. A partir de aquí habrá que ver muchas cosas, pero como tú dices, José María, vivimos
al día,
y a día de hoy la situación es que Isco no está gozando de la confianza del técnico. El técnico no cuenta con Isco. Isco no mantiene una gran relación con el peso o con los pesos pesados de ese vestuario. Ya no la mantenía con Cristiano Ronaldo antes de marcharse Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Y a partir de aquí, Isco pierde peso cada día más en el Real Madrid como jugador blanco.
Y está claro que hay equipos muy interesados en él, entre ellos el City, que lleva años ya detrás de Isco. Sobre los pitos, no ya a Isco, sino al equipo en general, porque los hubo, decía esto Marcelo.
Que estamos clasificados, aparte de que tenemos que dar una buena imagen y en ningún momento ha faltado actitud, ganas de ganar. Sabemos lo que se juega en este club. Infelizmente hay partidos así, como he dicho antes, menos mal que ha pasado ahora que estamos clasificados, somos líderes y ya veremos, pero no podemos jugar, no podemos dar esta imagen que hemos dado hoy.
Y sobre el asunto del brazalete de capitán, ¿quién salió ayer con el brazalete, Javier?
Bueno, pues el brazalete lo portó Marcelo como el jugador más veterano de la plantilla.
Pero cuando le sustituyen...
Bueno, pues se lo da a Carvajal, que es el que entró en su sustitución. Cabe destacar, yo creo que ahí hay un error.
No, lo vamos a contar ahora, Javier. Vamos a escuchar primero, si te parece, a Marcelo, y ahora lo aclaramos. Esto es lo que dijo Marcelo, que fue el que puso en la pista del asunto a los periodistas. Marcelo, sobre el asunto del brazalete.
Cuando te ha sustituido Solari y tú le has dado el brazalete a Carvajal, ¿no le tocaba a Isco? El otro día, frente al Melilla, Isco fue capitán y estaba Carvajal también en el campo.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
La cuestión, que Marcelo debía desconocer, supongo que es eso, Javier, lo que ibas a contar, es que sí. Hay 2 días de diferencia de antigüedad entre Carvajal e Isco, y de modo que Isco fue capitán el otro día frente al Melilla, y al parecer entre ellos habían pactado que en este partido era Carvajal el que iba a llevar el brazalete. Eso es lo que ibas a decir.
Claro, no, es un pacto que tenían entre ellos dos. Isco fue capitán en el partido de Copa del Rey frente al Melilla. Ahora decidió que le tocase a Carvajal. Creo que decidir la antigüedad por solo 2 días me parece un gesto que está muy bien por parte de Isco Alarcón, y creo que se lo merece también una persona como Dani Carvajal, ¿no? Que además es un canterano que tuvo que salir a Alemania para volver a casa. Creo que es un bonito detalle y muchas veces se busca, ¿no? El picante, la polémica, y creo que en esta ocasión estábamos todos equivocados.
Solari alineó un equipo con varios jóvenes, Javi Sánchez, Vallejo, Valverde, Vinicius, otros como Marcelo, que están claramente lejos de su mejor forma, pero necesitan minutos. Y sin embargo, llamó la atención que Keylor Navas ayer se quedara en el banquillo. Por ejemplo, vimos a Cillessen cómo jugó con el Barça el martes, el último partido de la Liga de Campeones frente al Inter, porque el Barça no se jugaba nada. Y ayer Keylor, sin embargo, no tuvo esa confianza, Diego.
Aquí hay un problema principal, y es que el Real Madrid quiere deshacerse de Keylor Navas de cara al futuro. No cuenta con dos porteros de nivel para esta temporada en este sentido, porque quiere contar con Courtois y darle la oportunidad a Lunin cuando venga de la cesión del Leganés. Y esos son sus dos porteros de cara a los próximos años en el Real Madrid. Keylor Navas debe salir del equipo, pero ¿quién le va a pagar a Keylor Navas lo que le paga el Real Madrid? Ese es el problema. No va a ser fácil. No va a tener una oferta donde Keylor Navas encaje en cualquier equipo, donde le garanticen la titularidad y donde vaya a cobrar lo que cobra en el Real Madrid. Y a partir de aquí viene el dilema y el problema para Solari. Y Solari, su apuesta es por Courtois.
Y sobre el asunto Keylor le preguntaron a Solari, y esto fue lo que dijo justificando su decisión de que se quedara en el banco.
Esta competición la está atajando Courtois. Tiene todo mi respeto, Keylor. Todos sabemos todo lo que ha ganado. Además, es un buen hombre y es un buen compañero. Esto es fútbol y yo intento tomar las decisiones correctas. Seguro que me equivocaré mucho.
Hablábamos hace pocos días de los jóvenes, de la cantera del Madrid. Qué bien está la cantera del Madrid. ¿Cuántos cientos de jugadores hay por el mundo? Ahora, después de este partido, parece que la cantera del Madrid sirve para poco. Este es el cambio habitual de opinión en este tipo de situaciones. Por eso Carvajal, ayer en la televisión, dejó este mensajito.
Bueno, no creo ni que hace 2-3 semanas la cantera fuese la rehostia y vayamos a revolucionar todo, ni que hoy no valga ninguno para el primer equipo. Creo que hay chicos muy jóvenes, canteranos, que tienen un gran futuro y un gran presente, desde luego. Como digo, no ha sido un partido bueno, hay que mirar hacia adelante, pensar en el Rayo, pero saber que hemos hecho, nos vamos a casa con el objetivo cumplido.
A mí me parece que rasgarse las vestiduras por un partido como el de ayer es peligroso. Primero, porque es un equipo el que salió poco reconocible, con muchísimos futbolistas nuevos. Se torció porque es un equipo ahora mismo en Madrid que mentalmente es frágil, como decía Javier. Cuando tiene un contratiempo no lo supera con facilidad. Lo normal es que se hubiera puesto 1-0, 2-0 en la primera media hora y aquello más o menos hubiera fluido con cierta naturalidad. Pero se encontró con 2 goles en 5 minutos y se vino completamente abajo. Y es verdad que la segunda parte está fuera de lugar. Pero
es que...
Sí,
el guión, José María, es igual, idéntico al de Moscú, idéntico, casi idéntico, vamos.
allí no se acertó tampoco con la portería y acabaron perdiendo. Y fíjate además que es curioso, el CSKA de Moscú le gana los dos partidos al Madrid y no se mete ni en la Liga Europa, que esa es otra. Pero lo que te quiero decir es que hace 15 días el Madrid ganó en Roma 0-2. No jugó un partido enorme, cierto, pero ganó a la Roma. La Roma es un equipo muy superior al CSKA de Moscú. ¿Y quién te dice a ti que, ya no hablo del Mundialito, que realmente, salvo el River, tampoco hay partidos muy complicados, pero que llega enero y el Madrid remonta y empieza a jugar mejor y entonces, ¿qué decimos? Que son unos monstruos y que todo aquello ya no había que decirlo. Es que sacamos conclusiones precipitadísimas al efecto del último resultado, aunque es verdad que la temporada del Madrid tiene un punto complicado, porque ha habido ya derrotas de cierto fuste y de cierto relieve.
Es que es un equipo de montaña rusa. Es un equipo
pero que es que el año pasado, en enero, el Madrid estaba a 15 puntos del Barça en la Liga, ¿eh? Y acabó ganando la Liga de Campeones. O sea, que esto varía de un día para otro.
Sí, lo que pasa
es que
al final...
está claro,
Javier,
claro,
sí.
Perdón, lo que está claro es que el Real Madrid, la imagen que lleva dando durante toda la temporada no es la óptima. Todo lo que ha pasado alrededor del banquillo no propicia a que la gente se ilusione y cualquier traspiés, cualquier momento te hace dudar de ti mismo, y es lo que estamos viendo, ¿no? En situaciones normales el Madrid nunca habría perdido ninguno de los dos partidos frente al CSKA, a pesar de ser un equipo muy aguerrido y que ha plantado muy bien los dos partidos. Ayer lo vimos que defensivamente casi no sufrió.
Bueno, Vinicius tuvo media hora que no estuvo mal, dejó algunos detalles de mucha calidad. Esta mañana Ronaldo ha estado en un desayuno con los compañeros de Europa Press y a la salida ha dejado esta frase: lo quiere como ya os adelantamos aquí hace tiempo para el Valladolid en el mercado invernal.
Hombre, no tenemos este dinero, pero por supuesto que sí. Yo ya he pedido a Madrid, pero bueno, es obvio que es un talento enorme y que Madrid lo quiere tener. Pero si algún día hubo una oportunidad, pues nosotros le podemos tener.
Eso es lo que ha dicho hace unos minutos tan solo, Ronaldo, el dueño ahora del Valladolid, el comandante general de la nave, sobre Vinicius y la posibilidad de llevárselo. ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues entrenamiento esta mañana, donde siguen preparando el partido frente al Rayo Vallecano. Y hay que decir que, bueno, que mañana habrá entrenamiento, lo hará Solari, y después el sábado partido a 6:30 frente al Rayo.
Por cierto, hay que decir también en torno al equipo blanco que ha tanteado la posibilidad de repescar a James en el mercado invernal, pero el Bayern no está por la labor de desprenderse del entrenador. Kovac no cuenta mucho con él, pero como Kovac tampoco está claro que vaya a seguir a un largo plazo, tampoco quieren que salga.
Sí, una de las posibilidades del Real Madrid para ese mercado invierno era James. Lo que pasa es que el Bayern de Múnich tiene el derecho de tanteo sobre el futbolista hasta junio del año que viene y, por lo tanto, no le dejarían salir hasta ese momento. Sí que es cierto que James, a partir de marzo o abril, puede decidir su futuro, decidir volver al Real Madrid, por lo cual el Bayern no tendría ninguna opción de pagar su traspaso al Bayern, y o salir del Madrid. Si sale el Madrid, el Bayern tiene esa opción de tanteo sobre el jugador.
42 millones.
Y si no, buscarle una salida al colombiano. En principio, el que tiene la primera palabra es el Bayern en este mercado de invierno, y a partir de marzo es James el que decide si quiere volver o salir del Madrid.
Y además, el Madrid tiene ya posibles rivales, al igual que el Atlético, sí, de Madrid, un Real Madrid que tiene algunos rivales asequibles, algunos muy complicados, el peor sin duda el Liverpool. Otra cosa es lo del Atlético, Jorge.
La Juve dio ayer la sorpresa, perdió 2-1 contra el Young Boys, aunque han pasado como primeros de grupo. Los suizos se pusieron dos goles por encima y la Juve acortó distancias en los últimos minutos con un golazo de Dybala desde la frontal, después de una gran jugada entre Douglas y Cristiano. El argentino también anotó el 2-2 con otro auténtico golazo, pero fue anulado por fuera de juego de Cristiano. El United de Mou no aprovechó el resbalón de los Bianconeri para pasar como primeros de grupo. El Valencia les ganó 2-1 en Mestalla en su último partido de Champions de esta temporada, antes de comenzar su andadura en la Europa League.
Aclaremos que los posibles rivales del Madrid son desde el Liverpool, que es el más difícil sin duda, hasta el Schalke, que es 13º en la Liga Alemana y es el más asequible ahora mismo posiblemente, además de Tottenham, Olympique de Lyon, Ajax y United. El Atlético tiene algunos que dan mucho miedo: Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Manchester City, el que más posibilidades tiene además matemáticamente. Y el Oporto sería el rival más asequible. ¿Qué pasó en el grupo del Ajax, Jorge?
En el grupo del Ajax hubo ayer un partido igualado e intenso en Ámsterdam entre el Ajax y el Bayern. Quedaron 3-3. El partido se lo pudo haber llevado cualquiera de los dos, pero al final se quedó en tablas tras un gol de Tagliafico en el 95. Por lo tanto, los alemanes pasan como primeros y los holandeses como segundo. Müller del Bayern y Wöber del Ajax vieron la roja en la segunda parte tras cometer unas entradas criminales. Ambos se perderán el próximo partido. El Benfica, por su parte, ganó 1-0 al AEK de Atenas tras un golazo de falta en el 88 de Grimaldo, que fue el mejor jugador del partido. De todas maneras, el Benfica ya estaba clasificado para la Europa League.
¿Y en el grupo del City, Jorge, qué ocurrió?
El City hizo sus deberes y ganó al Hoffenheim 2-1. Los de Guardiola sellaron su pase como primeros de grupo. El Lyon, por su parte, se enfrentó al Shakhtar y empataron a 1. Los franceses pasan segundos, pero pudieron haberse quedado fuera si los ucranianos hubiesen ganado ayer.
Así están, por tanto, los posibles rivales de uno y otro. Insisto, Real Madrid, posibles rivales, Liverpool, Schalke, Tottenham, Olympique de Lyon, Ajax y United. El Atlético de Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Manchester City u Oporto. Esta mañana Ronaldo Nazario ha hablado sobre ese sorteo y los posibles rivales del Real Madrid.
El Madrid siempre es favorito donde juegue, ¿no? Olvidámoslos el partido de ayer, pero yo creo que va a llegar siempre Madrid como favorito, ¿no? Y además con no solamente los últimos 5 años que el Madrid ganó 4, pues yo creo que el equipo que tocará jugar contra el Madrid tendrá muchos problemas.
Javier, ¿te pides el Schalke entonces o qué?
Bueno, Schalke y Ajax estarían bien, cualquiera de los dos, ¿no? Para el Real Madrid y un Oporto para el Atlético de Madrid, sin duda sería tener también un buen cruce y tranquilo de octavos de final, pero no seamos tremendistas, ¿eh? Vamos a esperar al lunes al sorteo y ya a febrero a pegar los palos, ¿eh?
Yo para el Atlético quiero el Oporto, pero es que no sé qué es peor, porque el Atlético igual con el Oporto, al final, yo creo que al Atlético le va la marcha, prefiere uno de los grandes.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El Atlético de Madrid sabe manejar, creo que a la perfección. Es el mejor de los 16 equipos jugando a ida y vuelta, en el formato ida y vuelta.
Gracias, Javier.
Un abrazo a todos, chao.
Bueno, vamos con más cosas. En un momento, después de la publicidad, estamos con el presidente de la Federación, a ver qué ha dicho en esa gala del diario Marca, y con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Habló hace unos minutos Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a su llegada a la gala del diario Marca, sobre la decisión del Barcelona de no jugar el 26 de enero en Miami contra el Girona. Ha dicho esto.
Ellos han explicado que no quieren acudir a algo donde no haya un consenso mínimo. Me parece que ha sido un paso inteligente y responsable. Y bueno, pues confirma que esto no iba a ir a ningún lado, como ya habíamos avisado hace tiempo.
Sigue la guerra abierta, por tanto, entre la Federación y la Liga, o mejor dicho, entre Tebas y Rubiales. Sigue Bonilla ahí en la gala del diario Marca, aunque creo que ya han entrado casi todos los invitados. Bonilla, ¿no?
Sí, la mayoría de las personalidades ya están dentro del Teatro Real esperando precisamente a sus majestades los reyes, que van a ser los que van a presidir este acto del 80 aniversario del diario Marca. Hemos visto la presencia de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, también de Raúl Martín Presas, el presidente del Rayo Vallecano, el director general del conjunto rojiblanco Miguel Ángel Gilmarín, también Jorge Méndez, uno de los, si no el mayor representante del mundo futbolístico y deportistas como Iker Casillas, ya lo hemos comentado, como JJ Hombrados o como Jorge Garbajosa, también están en este 80 aniversario, como decimos, del diario Marca, el diario más leído de nuestro país.
Aprovecho para comentar contigo la última hora del Atlético, Bonilla, si me lo permites. Juanfran ha trabajado con el grupo esta mañana, no sé yo si va a llegar, ¿cómo lo ves?
Pues hombre, quedan dos días para el enfrentamiento ante el conjunto del Real Valladolid y va a ser difícil que Juanfran pueda estar con tan solo un par o tres de entrenamientos. Sí. Tampoco se ha entrenado Lemar sí. ni Jiménez y puede ser ambos baja para el encuentro ante el conjunto pucelano. Pero habrá que esperar sobre todo la evolución de Jiménez y de Lemar en las últimas, en las próximas horas para saber definitivamente si ambos van a poder de actuar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
O sea, tú a Jiménez no le descartas del todo.
Es que tenía una contusión y claro, depende de la contusión. No tenía ni mucho menos no tenía una lesión muscular ni mucho menos, simplemente era una contusión, una fuerte contusión, y veremos cómo va evolucionando en las próximas horas.
Sí, se espera que Felipe pueda reaparecer, ¿no? Porque el otro día estuvo en el banquillo.
Sí, claro, el otro día estuvo en tierras belgas, estuvo en el banquillo. Es verdad que llevaba muy poquitas sesiones de entrenamiento con el grupo y Diego Pablo Simeone decidió no utilizarle en Liga de Campeones, pero como decimos, quedan algunos días y yo imagino que Felipe Luis sí puede ser uno de los que regrese el próximo domingo al campeonato liguero.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Además, esta tarde sorteo de la Copa del Rey a las 4 de la tarde en la Federación. Entran 4 equipos madrileños, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Leganés. Sorteo puro. Hay 15 equipos de Primera División, solo un segundo, el Sporting, que eso sí jugará el partido de ida en casa. Podría haber un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti, un Atlético-Barça, un Getafe-Leganés, por ejemplo. Por cierto, el último Atlético-Real Madrid de Copa fue en enero de 2015. Pasó el Atlético, fue aquel en el que Torres marcó 2 goles en el Bernabéu en su redebut con la camiseta del equipo rojiblanco. Pero también viene la Liga y mañana juega el Leganés ya embalaídos. En Leganés ha estado Nacho Colado esta mañana. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Mañana 9 de la noche ya vuelve la Liga para el Leganés.
Así es, viajan esta tarde a tierras viguesas con las bajas ya conocidas. Muchas bajas lleva el conjunto del Leganés, de Simanowski, Santos, Tarín, Ezequiel, Roland, Recio, que no se ha recuperado, y también las de Nión y Rubén Pérez, que vieron...
Rubén depende todavía de apelación.
Le iba a decir que Rubén Pérez viaja porque van a ir hasta las últimas instancias, van a el viernes al comité de apelación. Si falla en contra del Leganés, irán al
pedirán la cautelar.
Sí, para pedir la cautelar, porque es un hombre básico en el esquema de Pellegrino. Bueno, pues van lógicamente con la confianza de los últimos resultados, ya son 5 jornadas sin perder y por eso Pellegrino se le ha preguntado por esa racha hoy en rueda de prensa.
Es que muy importante, como lo son todos, y bueno, queremos seguir con nuestra racha, seguir con nuestra evolución como equipo, seguir creciendo con humildad, sabiendo de la dificultad del encuentro y de los jugadores que vamos a tener enfrente.
Bueno, pues era lógica la pregunta. ¿Qué ha cambiado del principio de temporada a estos últimos partidos? Como decimos, 5 partidos sin ganar. Ya va a ser
sin perder,
es la tercera salida en la que van a buscar no perder. Empataron en Girona, ganaron al Valladolid y, por tanto, se le ha preguntado qué ha cambiado para que el Leganés vaya ahora con más puntos. ¿Simplemente que ahora se acierta con la portería y antes no? ¿O eso es muy simple?
Yo creo que el equipo ha ido mejorando a todos los niveles en los partidos que nombraste, y por eso el equipo está más sólido hoy, juega mejor, tiene más confianza, y esa evolución se ha ido viendo de a poco en el correr del campeonato. Lo que tenemos hoy es más conocimiento de lo que somos nosotros. Lo que tenemos hoy es que los resultados nos han dado mucha confianza y mucha fuerza en lo que estamos haciendo y credibilidad, y bueno, y ahora nuestro desafío es que tratar de poder hacer fuera lo que hemos hecho dentro en toda la liga, creo, ¿no? De poder jugar con ese ímpetu, con esa ilusión de ganar los partidos, y ojalá que podamos seguir mañana en este gran encuentro que tenemos.
Ojalá que puedan seguir mañana en esa racha, en un campo que le trae buenos recuerdos al Leganés, porque fue en Baleidos donde consiguió su primera victoria en primera división. Sabes que el Celta ha cambiado de entrenador, se le ha preguntado sobre ese cambio, aunque Pellegrino dice que todavía es muy pronto para ver por los cambios de un entrenador a otro. ¿Cuáles son las claves para intentar sacar algo positivo estas?
Es verdad, lo dije al principio, no necesitan muchas acciones para generar peligro. Necesitamos que la concentración sea máxima de principio a fin y ojalá podamos hacer un buen partido. Ahora no nos va a alcanzar defendiendo bien, vamos a tener que tratar de tener el balón todo lo que podamos, de tratar de encontrar esos espacios. Es un buen campo, nosotros tenemos velocidad, tenemos capacidad para mover el balón y creo que también se lo podemos poner difícil si no sale un buen partido.
Ha ido para arriba el Celta desde la llegada del portugués Cardoso al banquillo. 11 posible del Leganés, Nacho.
Bueno, pues a la espera de que le quiten esa tarjeta a Rubén Pérez. Si no se la quitan, el 11 va a ser Cuellar en la portería, defensa de 5, eso no va a cambiar. Juanfran y Silva en los laterales, Siobas, Bustinza, Omeruo en el centro de la zaga, Vesga, Óscar, Gumbau en el centro del campo y Enesiri y Carrillo en la punta de ataque.
El Rayo, por su parte, tiene partido en el Bernabéu, pero el Rayo está intentando recuperar a un futbolista que está como loco por la música de volver a Valle. Laura.
Sí, y el Rayo por ficharlo. Unai López es el deseado para poder sustituir a Lustondo. Recordamos que es baja de larga duración, una circunstancia además que facilitaría que pudiera llegar incluso antes de que se abra el mercado invernal. El jugador, como decimos, también lo ve con buenos ojos. Ha hablado ya con el Athletic para pedir su salida, pero el Athletic parece estar interesado en un jugador importante del filial del Rayo Vallecano, como es su delantero Sergio Moreno, y bueno, pues podría ser la clave para esta operación. La cuestión es que el Rayo tampoco quiere perderlo de forma definitiva al delantero del filial, y bueno, pues esa sería la posible negociación, ese cambio de cromos, la llegada de Unai López por la salida del delantero Sergio Moreno. Un Rayo Vallecano que ha vuelto a entrenar hoy, mañana último entrenamiento y rueda de prensa de Michel. Recordamos que siguen lesionados Kakuta, Javi Guerra y Las Bangoura, y que Raúl de Tomás será baja por la cláusula del miedo ante el Real Madrid, igual que Jordi Amat por acumulación de amonestaciones.
Y el Alcorcón, que quiere echar el resto para intentar seguir ahí arriba en lo que resta de liga.
Sí, nos sorprendieron ayer las declaraciones de su entrenador, Juan Ignacio Lejido, en la Copa de Navidad. Evidentemente, se han sorprendido ellos mismos por la buena andadura del equipo, por esa situación magnífica, y le preguntaron, ¿van a ir a por primera? Y escuchen al presidente, porque dice que van a hacer refuerzos para intentar al menos ese sueño.
No tenemos mucho dinero para contratar, pero estamos intentando ver si podemos fichar un jugador o dos para retocar la plantilla que hay actualmente, siempre en el bien entendido que el míster quiera mejorar alguna posición. No porque lo necesitamos, podríamos no fichar nada, pero sí que creemos que, bueno, estando segundos a estas fechas y entendemos que acabaremos la temporada en la parte de arriba, bueno, pues quizás sería bueno intentar traer algún jugador.
Y en baloncesto, la gran cita del día sin duda es el Real Madrid-Barcelona de esta noche en la Euroliga, 9:00 p.m. Podréis seguir el partido aquí en directo en Onda Madrid a partir de las 8:30 de la tarde en el partido de la Onda a través del 106.0 de la frecuencia modulada. ¿Cómo viene el partido, Andrés?
Pues el Real Madrid está claro que hoy tiene la oportunidad de oro para resarcirse de la última derrota que sufrió ante el Barcelona en Liga en el Palau. Para este partido, el entrenador del Madrid, Pablo Laso, esta vez sí contará con Jul para medirse al Barcelona y además con todos sus jugadores que ya están listos para tratar de hacerse con una importante victoria que le mantenga en lo más alto de la clasificación de esta Euroliga. En la previa de este partidazo, Laso destacó la importancia de jugar como local ante el eterno rival.
Si queremos mantener la buena línea que llevamos en Euroliga, debemos intentar ganar porque además jugamos en casa, ¿no? Pero bueno, hablamos de un equipo con muy buenos jugadores que tienen muy bien cubiertas todas las posiciones y que realmente, bueno, sabemos que vamos a necesitar hacer un gran esfuerzo si queremos ganar.
Pablo Laso, y sobre la mala racha que experimentó el equipo perdiendo contra el CSK y el Panathinaikos en Euroliga y contra el Barcelona en la ACB, también habló Gustavo Ayón diciendo la exigencia que tiene representar al Real Madrid.
En este club, la afición y todo el mundo alrededor de él, se pierde un partido y hay crisis. Hay que echar a alguno y esto no es así, ¿no? Esta es la temporada muy larga, hay que estar en los momentos que debemos de estar y pues yo creo que el día de mañana es un momento para poner toda la concentración, el corazón y dejarlo todo en la cancha.
Real Madrid-Barcelona, un partido que podrán seguir desde las ondas de Onda Madrid a partir de las 8:30.
Eso es, y el Fuenlabrada perdió ayer, jugaba Liga de Campeones de la FIBA, perdió 65-75 frente al Brose Bamberg alemán. Es la quinta derrota consecutiva del equipo fuenlabreño en la competición europea, cuyo futuro se está complicando mucho. Otra cosa es en la Liga, donde tiene serias opciones de meterse en la Copa del Rey. Este fin de semana juega en la pista de Lucar Murcia. Por cierto, sin Sander Bene, el reciente fichaje del Montaquí Fuenlabrada se marcha al Herbalife Gran Canaria. Solo ha jugado 2 partidos con el Fuenlabrada. Tenía cláusula de liberación si algún equipo de la Liga se interesaba en él, como ha ocurrido. Así que Fuenlabrada lo pierde y tiene que volver a peinar el mercado. Y una noticia de última hora. 2 aficionados de Boca Juniors asesinaron de una cuchillada a un hincha de River que celebraba el triunfo de su equipo en la vuelta de la final de la Copa Libertadores que se disputó en el Bernabéu en Madrid. El joven de 21 años, Ezequiel Aarón Neris, fue asesinado en la provincia de Misiones cuando regresaba de celebrar con unos amigos la victoria de River sobre Boca. Es la información que publica el diario Clarín. Fue asaltado por 2 hinchas de Boca Juniors. Nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano. Esta tarde, os insisto, 8:30, el partido de básquet entre el Real Madrid y el Barcelona. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Gracias, adiós.